Enrique, también para Carlos y para la señorita que está acompañando.
Gladys, que está hoy en una llamativísima remera amarilla.
Buen día, ¿cómo va?
Buen día, le va a traer plata, el amarillo te trae plata.
¿Vos sí?
¿En serio? Sí, a todos los días. ¿Qué me
contás? Eduardo, ¿para qué le contaste? No sé cómo. Bueno, Eduardo, obviamente te estamos llamando por tu hermano Franco, ¿verdad? ¿Cómo te explica él que la coincidencia llamativa de ser el depositario del teléfono donde leyeron todo el tema de Cirema, ¿sí?
Realmente él esto me había comentado en el mes de diciembre, ¿verdad? Unos días de diciembre, no recuerdo qué fecha exactamente, que se le había incluido, era la señora en un grupo de WhatsApp del grupo disidente, pero él cuando me comenta, ella ya se había asustado realmente y había salido del grupo. Entonces quedó ahí de esa forma y después de unos días la volvieron a incluir, ¿verdad? Y ahí me había comentado él que estaba con eso y con nuevamente en el grupo, y yo realmente estaba como sabéis, y ustedes me estuvieron llamando mucho tiempo, yo estaba con muchas cuestiones también dentro de mi actividad propia y también de lo que era dentro del partido, el tema de las demandas, el tema Lugo, también la demanda de los liberales, y era mucho trabajo que estaba teniendo. Y cuando él me volvió a hablar me dijo que ya con un amigo de él estaba llegando al doctor Canillas, ¿verdad?, ante esa situación, y me preguntó si era una persona de confianza, le dije que sí, y recurrió a él, ¿verdad?, y ellos estuvieron con el tema del teléfono.
Claro, ahora...
Él puso a su nombre, creo que, porque también publicado, porque yo creo que inclusive Carlos colocó un Twitter ayer, él colocó realmente ya hacia final de diciembre, ante la gravedad de los hechos. Para nosotros sí, es una cuestión grave, él lo considera así, y en una forma de precautelar y cuidar a su familia, él asumió como su condición de padre de familia, y él fue el que puso a nombre de él ese teléfono en el último día de diciembre, ¿verdad?
Entiendo. Sí, sí, tenemos esa historia porque la hicimos ayer una conversación larga con el doctor Duarte y nos relató, digamos, la cronología. Ahora, no, Eduardo, para mí el punto es el siguiente. Y sinceramente, yo tengo una mente abierta, digamos, para entender algunas cosas, pero a ver, Bonio, sos el apoderado de la ANR. O sea, no sé cómo te explico. Si yo me entero de un problema, mi hermana trabaja en el Hotel del Paraguay, ¿verdad? Si yo me entero de un problema que le afecta al hotel, al presidente del hotel, yo le llamo a ella. No le llamo a mi abogado.
No, por eso te digo. Yo te estoy explicando pormenorizadamente, Enrique, cómo fue, ¿verdad? Cuando a mí me avisan, inclusive me había mostrado que era solamente en ese momento era solamente una inclusión de grupo y más cuestiones y una cuestión así que no parecían tan graves ni tan serias, ella ya había salido del grupo y posteriormente la vuelven a incluir, ¿verdad? Y cuando la vuelven a incluir ya fueron unos días posterior, y ahí ellos estaban con eso, que y yo también no estaba totalmente imbuido de lo que estaba ocurriendo. Y te voy a ser sincero, Enrique, a lo mejor no me vas a creer, ¿verdad? Como siempre te vuelvo a creer. Yo, del tema de los textos con respecto al juicio político, al intento de magnicidio, yo me entero cuando el otro canillo ya presenta esos hechos, ya presenta directamente como denuncia en la fiscalía. Uh-huh. Porque nosotros, no, como te digo, no, mi hermano había contactado con él, él era una persona que si yo le conozco del grupo, no es amigo mío, el otro canillo no es amigo mío, sí, yo sé que es una persona de confianza por el cargo que ocupa, él maneja una cuestión de inteligencia, entonces él estaba con ese tema y me pareció prudente también, ya que mi hermano esté asesorado de esa forma. No me pareció nada que no correspondía. A lo mejor usted nadie, porque no recurrió a mí, en el sentido que sabía del teléfono yo, pero no sabía la magnitud de todo lo que se estaba desarrollando dentro de él.
No, Eduardo, a ver si me explico bien, porque yo parto de la siguiente base. Vos estás en un círculo. A ver, Horacio tiene varios círculos. obviamente tiene un círculo muy íntimo, que es el círculo sugerente, que es un círculo íntimo. Pero después tiene, anillos concéntricos y vos estás en uno de esos anillos.
Sí, es decir, sí. Igual que Luis, igual que Canillas.
Exacto. Entonces, nomás lo que digo yo, mi hermano está ahí, yo hablo con mi hermano.
No, él habló, por eso te digo, Enrique, él habló conmigo, ¿verdad? él estuvo, pero también él, por medio de un amigo suyo, me dijo, mira, ya contacté con el doctor Caniñas, ¿qué te parece? Y me parece bien, le dije yo, ahora seguí con él también y vamos a ir viendo lo que ocurre. Eso fue así. Y después ya nos enteramos de la denuncia que formuló el doctor Caniñas con respecto a lo que hizo la semana, o hace 15 días, ¿verdad? Esto fue todo muy rápido, o sea, fue en diciembre y en enero se realiza la denuncia, ya va a ser otra vez 15 días.
No, claro, pero fíjate, Eduardo, si yo me entero, a ver, discúlpame, ¿sabes la parte que no tiene mucho?
¿Sabes lo que tiene? Por eso te digo, los contenidos, lo que tenía totalmente las 600 páginas, que es lo que me, porque yo no sé también la cantidad de contenido que tenía, los contenidos totales o la gravedad de los hechos, nosotros jamás pensábamos que era de tal magnitud tampoco, ¿entendés? Eso quiero que se entienda, o sea, yo pensaba que era un grupo, a lo mejor un grupo de alguna estrategia que tenía ahí planeando esto que aquello, ¿verdad? O sea, algo normal que se podría tener, pero jamás pensé que estaban hablando de atentar contra la vida del presidente de la República o de llevar adelante juicio político, o la forma en que lo querían hacer a través de un hecho punible.
Una cuestión,
¿verdad?,
de forma te quiero preguntar, Eduardo, ahí.
Sí, ¿cómo no?
Una cuestión de forma, al margen de la discusión, pero para entendernos, para saber si estamos hablando de los mismos conceptos. Eduardo, yo estoy a favor del juicio político, estoy trabajando a favor del juicio político. Sí, ¿eso es una conspiración? Sí.
Dependiendo si hay, si vos me decís que el motivo es un mal desempeño por una cuestión en particular, algún decreto, alguna cuestión, o si se está llevando mal gobierno, es una cosa. Ahora, si yo voy a decirle, Yavi Jiménez Pavao pagó a unos ministros del Ejecutivo y eso va a ser una causal para el juicio político, y algo que no es cierto, ¿qué vos pensás?
Yo tengo una posición sobre ese tema, Eduardo. Te explico.
Podemos discutir con respecto a mi hermano y...
No, Eduardo, yo a lo que quiero llegar.
Entiendo lo que vos querés decir, el tema de fondo, si es un motivo tan grave, algo así. Para nosotros es grave, Enrique.
Pero yo sé que puede ser grave, Eduardo. Yo quiero contarte algo. Yo entiendo que para un equipo de gobierno es grave que se discuta su propia destitución. Pero no es una conspiración. Son conceptos distintos.
Bueno, no estamos hablando solamente de esa conspiración. Hay otros chats donde la senadora dice que hay que inyectar a la persona para fallecer. O, como te digo, estamos hablando de Pavón, o estamos hablando de un presidente de un congreso que dice, el presidente del congreso, no, esa persona falleció, vale, tenía que ser fulano de tal. Uh-huh. Tenía que ser otro. O sea, estamos hablando de hechos punibles, Enrique, vamos a ver. No, estamos hablando de cualquier cosa.
No,
o sea,
Eduardo,
son varias,
escúchame,
cosas que se manejaron en ese chat, había sido.
La denuncia es por un... magnicidio.
No, pero se amplió la semana pasada.
Correcto. A lo que yo voy nomás es a lo siguiente, Eduardo. Yo creo que si Yavi Jiménez Pavao pagó el rescate de Arlan Fick, hay que destituirle a Horacio Cartes. Creo firmemente eso.
Está bien, pero ellos dicen en el chat, creo, pues yo no quiero discutir porque, o sea, yo no te puedo entrar a discutir el fondo porque desconozco, porque no está dentro de mi ámbito de trabajo, ¿verdad? Yo no sé cómo se hizo. Lo que yo sí, por lo que yo sé y conozco, es una falsedad total eso, ¿verdad? Lo que a mí me dijeron, inclusive dice que hablaron con un ministro del Poder Ejecutivo, dice el chat, ¿verdad?
Claro,
entonces estamos hablando de otras cuestiones de fondo. Acá lo que hay que decir es preguntarle a decir, ¿por qué mintió? ¿Por qué dijo que el chat no existía? ¿Por qué dijo que el chat, que era un complot? No era ningún complot. El error fue de ella. Para el grupo, ella lastimosamente se equivocó y le incluyó a una persona que tenía una vinculación conmigo. O si no, si era un Juan de los Palotes, a lo mejor nadie iba a saber lo que estaba ocurriendo. Y también todo lo que se estaba diseñando, lo que se estaba pensando. Hay unos audios de Petra que dice cómo se iban a manejar también.
Claro, pero hay varios audios políticos. Eduardo, yo tengo dos preguntitas más, y pues Carlos Ilay, te pido por favor un minuto, porque yo quiero dos cositas más nomás preguntarte. Si vos me acabas de decir que en diciembre, cuando habló contigo tu hermano, él te contó que el contenido le asustó. ¿Por qué?
No le asustó, era a mi cuñada, por eso ella salió. No, y porque a lo mejor nosotros, Enrique, que estamos en este tema, yo soy abogado, yo, por ejemplo, ya tuve casos pesados, una cuestión, o sea, ¿sabes cómo el trabajo del abogado de repente, verdad? Yo a lo mejor estoy en condiciones de aguantar, pero una persona que no está en el tema, ayer ya estaba asustada, estaba llorando, o sea, gente que no estaba vinculada a este tema se va a sentir mal, ¿verdad? O sea, tenés que ponerte en el zapato. Yo siempre hago, o sea, por eso a veces cuando hablo contigo me pongo en tus zapatos también, ¿verdad? Para tratar de ver otra realidad. Y yo creo que hay que ponerse en el lugar de otra persona. Y sí se va a tratar de entrar en un grupo y que vos no le conoces a nadie, y que hay un error y demás cuestiones. Vos salís del grupo, sí, te vuelven a incluir para verlo, ¿verdad?
No, si a mí me meten en un grupo donde no le conozca a nadie, yo no tardo ni 3 segundos en salir.
Claro, perfecto. Pero cuando eso ya había hablado con mi hermano, y a lo mejor mi hermano también, percatándose de la situación, y porque es mi hermano, justamente ya estuvo con esa información, ¿verdad? Y yo te voy a decir una cosa: agradezco a mi hermano esa lealtad que tuvo conmigo, porque así, no solamente para mí, para nosotros, y yo decía así de forma personal, de esa forma, por ejemplo, pudimos desnudar la forma en que operaban algunas personas inescrupulosas que se encuentran en el Senado.
Pero qué simpático, Eduardo. Lealtad decís, pero él nos animó lealtad, a contarte.
Lealtad. No, yo te decía una cosa, Carlos.
Sí.
Te agradezco el tweet que ayer con la foto de ella nos hiciste famoso también a todos, ¿verdad?
Sí.
Pero te voy a decir una cosa, porque ella no está dedicada a esta cuestión, ¿verdad?
Pero está involucrada,
Sí, está bien, y así lo vamos a asumir. Él me comentó a mí el tema ahora, que yo, y vos sabés bien, ustedes me entrevistaron en diciembre, cómo nosotros estamos con respecto al trabajo que yo estaba realizando, ¿verdad? Y esto necesitaba alguien que preste totalmente atención a ello.
No, lo que yo digo es lealtad, hablaste vos, ¿verdad? Pero él,
sí, lealtad hermano, de mi hermano para conmigo.
Esto correcto, pero Franco, nos animó a decirte que vos le ayudes. Se recurrió a Canilla, ¿por qué?
No, claro,
esa es como voy a volver a decir, esa es tu opinión.
No, pero yo estoy contando tu relato, Eduardo.
Porque Franco me dijo, porque él me había yo no dije eso. Yo relaté ese hecho, pero yo ya te dije que yo ya conocía del tema y él también. Estaba con y también había comentado con otras personas y ahí le dijeron para recurrir a Canillas.
O sea, pues vos ya sabías del plan de magnicidio y no dijiste nada.
No, de eso no. Yo sabía del grupo, que ellos fueron incluidos en el grupo. O sea, yo ya dije eso, o sea, por eso te pido que prestes atención cuando estoy diciendo, porque yo dije que sabía del grupo, yo no sabía del contenido total de lo que estaban teniendo. Además, de todos los hechos, ahora yo estoy tomando conocimiento de todo lo que había ocurrido.
Claro, pero y por eso digo, ¿por qué tu hermano no recurre a vos para llegar al entorno del presidente?
Estoy diciendo, pero recurrió a mí y también en el mismo momento había recurrido a Canilla. ¿Cuál es el problema?
Yo estaba con, es raro, porque vos sos un alto dirigente de la ANR, sin embargo tiene que recurrir a Canilla.
Te agradezco el concepto y el elogio.
No, pero cierto es. ¿O acaso vos no estuviste en la juntada de firmas?
Yo estuve como apoderado.
Sí.
Como apoderado del partido. O sea,
sos apoderado del partido. Trabajás en ESAP.
Sí, también. Yo soy síndico, o sea, anteriormente era asesor jurídico. Yo mismo le conté eso a ustedes.
No, correcto.
O alguna vez lo oculté.
No, bueno. yo no estoy diciendo que ocultaste, pero digo nomás, sos un funcionario de confianza al gobierno, porque si no, no llegas a esos cargos.
Claro, y no entiendo hacia dónde quería llegar.
A ver, si me permitiste, digo a dónde quiero llegar. Lo que quiero es que no tenían por qué recurrir a Canilla si estabas vos. ¿Me explico?
Pero era una cuestión de que necesitaba a lo mejor también un apoyo. A veces vos necesitas hablar con otra persona, no solamente con tu familiar. A veces vos recurrir a tu hermano médico, pero te dice, bueno, también podemos ver esta especialidad, qué sé yo. Aparte, yo realmente no estoy en condiciones de poder hacer un trabajo un poco más técnico con respecto a todo el tema de estos tipos de manejo de estas informaciones.
¿Sabes en qué parte lo que se mintió? Y como vos decís, es mi opinión, Eduardo. En el punto donde Luis Canillas dice que esta persona no tenía forma de contactar con él. ¿Cómo no va a tener forma de contactar con él si vos sos de entorno?
No, mi hermano no tenía ni forma directa de contactar con él. Mi hermano. Ahora yo sí, ¿verdad? Pero yo no...
¿Por qué tu hermano no te pidió a vos el contacto inmediato?
Porque jamás pensé que él iba a llegar hasta Canillas. O sea, eso es una cuestión que él habló con un amigo suyo y le dijo, ven a hablar con fulano de tal.
No estoy entendiendo muy bien. Él tiene que buscarle a un amigo de él, tu hermano, Franco.
Le comentó a un amigo, no es que recurrió, no es que digo, él me había comentado a mí, yo tenía algunos conocimientos, no pensé que era de esta magnitud. También comentó a un amigo de él y le dijo, ¿por qué no le llevas también al otro Canilla para que analice? Y eso fue lo que aclaró Canilla también, ¿no? O sea, si usted, porque ayer publicó, hasta las declaraciones publicó Duarte Cacabelo, o sea, recurrir, mirá, y vas a ver que está así.
Entonces, Hugo Martínez, forma, él recurre, ¿verdad? Tu hermano recurre a Hugo Martínez.
Él le conoce a Hugo Martínez, le había comentado y él le dice, va para hablar con Camila también, ¿verdad?
Claro,
y,
pero...
Y yo te decía una cosa, yo no soy un tipo, a lo mejor me va a decir, te hubiese llevado toda la gloria a vos, pero yo no soy un tipo para que está para eso, ¿no? Yo creo que cada uno debe realizar su trabajo y yo creo que se hizo bien, se ha denunciado y como te digo, acá, por, así como no te cierra vos este tema, ¿por qué no le preguntaba a decir por qué mintió y dijo que esto, el grupo no existía, que era una mentira lo del grupo, que esto era un montaje, que esto era un complot? ¿Por qué no le preguntan lo mismo a ella?
Mira, nosotros hacemos las preguntas y siempre hacemos las preguntas, Eduardo, no te preocupes. Lo que pasa es que...
Yo te digo nomás que atacan, las preguntas son de ¿por qué de esta forma? Bueno, y lo mismo, ¿por qué Desiré mintió?
¿Sabes qué? Lo que pasa, Eduardo...
El error es de Desiré en haberla incluido equivocadamente a una persona y también haber dicho todo lo que dijo en el grupo.
No, vos sabes que el punto aquí es que todavía no se sabe si ella realmente le incluyó o se le incluyó a esta persona. Porque es muy raro, es muy raro que al enemigo vos le incluyas en el grupo donde vos delimitas estrategias. Eso es como que, Eduardo, gracias a Dios,
todo es verificable, el teléfono tiene la fiscalía y eso está. Justamente cuando ella le saca y le vuelve a incluir, pues ella le confundió con la esposa de Beto Velar.
Correcto.
Y cuando le vuelve a incluir, esa parte sí yo he visto, cuando le vuelve a incluir, le dice, aunque vos no uses los medios, estos medios, igual para que sepas de esto tal cuestión. El error es ella. A mí me consta porque verifiqué, y aparte, nosotros no somos gente que está en una cuestión totalmente amoral, porque si me está alegando eso, sí que nosotros estamos en una cuestión, en un complot, nosotros somos gente que trabaja, mi hermano un trabajador nomás también, igual que su señora, tiene sus hijos, no está en ese tema. Ahora, pues, así como dice, como dije para BC, ella puso tapa, una casualidad de la vida, pero gracias a esa casualidad de la vida se pudo desmoronar y desenmascarar a un grupo de inescrupulosos.
Ahora, Eduardo, el problema acá es que qué llamativo, ¿verdad? ¿Por qué se omite cuando se denuncia a la fiscalía que Franco era tu hermano? ¿Por qué nadie dijo eso?
Por una cuestión de seguridad, hasta que se aporten todos los datos que hizo la semana pasada Camila.
Pero tu hermano no apareció hasta ahora hasta la fiscalía.
¿Y quién dio el dato el jueves pasado?
¿Los abogados cuando asistieron?
Camila se fue a declarar, Carlos.
Sí.
Y ahí dio el nombre, ¿verdad?
Sí.
Y el viernes ya salió, ayer ya tenía los nombres. O sea, iba a ir a declarar seguramente cuando le convoquen.
Pero, que a ver, ¿por qué una cuestión de seguridad? Explícame un poco de eso.
Decime una cosa, vos leíste o sea, yo sé que no estás de acuerdo, pero vos leíste los textos que estuvieron publicándose estos días.
Sí, leí.
Donde estamos hablando de personas que son de que están en la frontera y que dicen no tenía que morir fulano, tiene que morir mengano.
Sí.
¿Vos te pensás que eso no es grave?
Lo que pasa es que ahora se está analizando, Eduardo, hay que también...
Está bien.
Reconozcamos algo, ¿puedo terminar también la idea? Reconozcamos algo, Eduardo, así como vos mismo decís y declarás, es sumamente increíble, yo sé que no me van a creer, decís, y con todo respeto, hay que reconocer que la historia es un poco extraña y tiene un poco de inconsistencia. Hay que terminar nomás la idea, tiene un poco de, tiene varias inconsistencias. Por ejemplo, el tema de que directamente no hayan recurrido a vos dijiste, yo no me quería llevar toda la gloria de que la gloria de denunciar a una denuncia, la gloria de decir que se planeó un magnicidio vía WhatsApp por unos íconos.
Recurrió, no sé si yo no me hago entender o no digo bien, no me estoy expresando mal. Yo te digo, recurrió a mí cuando le iban a incluir y ella se asustó y salió. Después volvió a ser incluida. Él me había comentado que fue incluida y a la par, porque había pasado algunos días, también ya había comentado estos hechos con un amigo suyo. Y él también ya le había, en esos días le dijo, ¿por qué no recurrí también a Camila? O sea, yo no sé si no puedo, o sea, si no se entiende eso.
¿Y no habrá ocurrido, Eduardo?
Para mí, o sea, yo te digo, él y yo estamos con la conciencia tranquila y también mi cuñada, porque nosotros sabemos lo que ocurrió y estamos relatando y no tenemos ninguna necesidad de mentir. Yo no tengo necesidad de mentir y ella tampoco.
Ahora.
Entonces, acá es una cuestión. Nosotros estamos poniendo tal cual como se dio porque es un hecho grave. Son hechos graves lo que finalmente estaban en el teléfono, ni que ellos sabían todo lo que había ahí, ¿verdad? Entonces, se puso el teléfono a disposición, se hizo una investigación previa, el otro Canilla corroboró los datos, se presentó la denuncia, amplió la denuncia, y finalmente van a ir declarando también ellos, ¿verdad? Y no, que la fiscalía realice lo que crea que tiene que hacer, ¿verdad?
Claro, claro, eso mismo.
Continúa, ¿verdad?
Eso mismo, Eduardo, dos cuestiones quería señalar, claro, al respecto. Uno que todavía la investigación está en una etapa preliminar en la que se va a determinar si efectivamente se tuvieron esas conversaciones tal cual se está denunciando, porque por una parte sí es posible que hayan hablado y bromeado con respecto a el sicario de medio pelo, que pudo haber ocurrido, pero por otro lado también hay muchas cuestiones que pudieron haber sido montadas. Eso por un lado, y por el otro lado, Eduardo, esto que mencionás de...
Para aclarar nomás, esa es tu opinión, Gladys, que es una broma, es lo que dicen ellos. Así como Venera la semana pasada también dijo que el audio que se grabó era y que también me llamaban ustedes, era también una broma. Todo es broma.
Claro que es mi opinión, claro, por supuesto es mi opinión.
No, yo estoy diciendo. Para aclarar nomás, porque después queda eso, porque cuando te dicen algo queda, yo también estoy diciendo para que quede también.
Y en mi opinión era una, en mi opinión y en la opinión de mucha gente era una broma. Ahora, yo creo que así como ustedes, Eduardo, cuando se enteraron del tema, según tu propio relato, no consideraste que fue algo sumamente grave. Tal vez, te pongo en este escenario, ¿no será que cuando a vos te comentaron no se te ocurrió nomás la idea, porque vos estabas en otra realmente, de presentar esto como un plan de magnicidio, y cuando llegó a gente más realmente inescrupulosa, sí lo presentaron así? No, ¿eso no habrá ocurrido?
No, yo no puedo hablar de... yo no voy a decir eso, porque no voy a entrar en ese en esa conjetura que está llevando adelante, porque yo no estoy hablando de gente inescrupulosa en ese sentido. El hecho es, tenemos el hecho tal cual como se ha mencionado. Si vos me decís, ese hecho no ocurrió y se fraguó, bueno, está bien que la justicia lo analice, para eso está investigando la fiscalía. Yo jamás voy a pensar de esa forma, porque yo realmente ya supe, como te digo, yo sí supe la denuncia en el momento que lo formuló Canilla. Después, ustedes saben que la semana pasada se volvió a tratar en la Junta de Gobierno, ahí yo tuve mayor acceso a todo el contenido. Inclusive ahora se formó una comisión para analizar todo lo que se viene, el contenido de ese grupo, tanto en audio como lo que se escribió. Entonces, yo no voy a entrar en el tema de decir hay gente inescrupulosa que ahora utilizó esto para hacer la denuncia. El hecho es notorio y, gracias a Dios, ¿saben cuál es lo importante? Que todo puede ser peritado por los medios informáticos. Ese teléfono puede ser auditado como se quiera. Entonces ahí se va a corroborar y se va a ver quién tiene la verdad y quién no.
Bueno, en realidad no sé hasta qué punto se puede entrar, es decir, hasta qué punto no se puede fraguar también las conversaciones de WhatsApp. Por eso no es tan fiable, no, tampoco eso.
Eso es la forma que se presentó por algunos medios de prensa, ¿verdad? Que esto puede ser auditado y corroborado. Es lo mismo. Vos sabés que una computadora en que yo borre todo, puedo agarrar, verificar, auditar. Hay gente que está especializada en hacerlo. Esperemos que se tenga con todas las tecnologías, porque ojalá que se llegue hasta el final esto realmente, ¿verdad? Si es mentira, bueno, que sea así, que se desestime y se asumen las consecuencias. Gracias a Dios, nosotros estamos con la conciencia tranquila y sabemos que el grupo existió. Las personas que denunciaron están, sí es mi hermano, yo nunca negué, porque nunca me preguntaron, ayer me llamaban a la tarde y me preguntó la gente a veces, le dije que sí, no lo voy a negar, porque, y siempre, desde mi punto de vista, de lo que yo soy, voy a ir con la verdad, yo no voy a estar mintiendo, me crean o no, esa es la verdad que yo tengo, ¿verdad?
Ahora, lo que yo quiero preguntarte, Eduardo, es, ¿de quién lo que era la dueña del teléfono, Rocío o María José?
María José es la hermana de Rocío, pero sí, hace tiempo ya le entregó el teléfono a ella. Estaba usando ella hace tiempo. Es más, la foto de perfil que se utilizó cuando le incluyó Desiré era la foto de Rocío. Entonces, yo creo que debe tener algún parecido con la señora del senador, ¿verdad? Pero era la foto de Rocío la que estaba, porque hace tiempo está utilizando ya ese teléfono.
O sea, la que usa el teléfono es Rocío, pero Rocío está a nombre de María José.
Estaba en nombre de María José, pero el teléfono hace tiempo ya estaba transferido, o sea, estaba siendo utilizado por Rocío.
Por Rocío. Entonces, cuando tu hermano Franco te llama y te cuenta, mira Eduardo, a Rocío la acaban de incluir en un grupo de los disidentes senadores, ¿fue todo lo que te dijo? ¿No emitió ningún otro dato más adicional?
Me había mostrado algunos contenidos de ese momento.
¿Y qué decían esos contenidos?
Eran solamente esa parte, quiénes estaban en el grupo, una cuestión de esa, ¿verdad? Quiénes eran los miembros del grupo y un audio de PETA, Con respecto a eso, creo que estuvo corriendo que si la sesión se trataba en ese mes de diciembre, hacia final de diciembre, creo que era la sesión del 20, que si se incluía, si se presentaba la enmienda, eso podía ser rechazado por parte del presidente del Congreso. Ese audio que está corriendo, hasta ahí tenía, pero cuando eso ella, esos audios fueron todo un día, ese día en que ella se asustó y salió del grupo. Entonces yo ese acceso tuve hasta ese dato yo tuve, porque ella había salido del grupo y después le volvieron a incluir después de unos días, después de varios días.
O sea, pero después de que le hayan incluido en el grupo, ¿tu hermano volvió a hablar contigo o no, contándote?
Cuando él me comentó, ya había pasado varios días, ya también ya había comentado con otros amigos y le habían sugerido también hablar con el otro camilla.
Correcto, pero en ese momento cuando él te comenta, ¿te dice sobre el plan de atentar contra el presidente?
En ese momento no.
O sea, él omite esa información contigo por
yo no
lo menos.
Sé si él, lo que yo no sé es si él llegó, porque él no está todo el día encima del teléfono, Carlos, ¿verdad? O sea, y ese era por lo visto era un grupo que tenía mucha actividad, ¿verdad? Entonces, él no estaba todo el día, él tenía que, él trabajaba con mi otro hermano, estaban con sus cosas trabajando y no estaban todo el día verificando el teléfono.
Pero bien, puntualmente, que permaneció.
No, pero puntualmente, no, sobre el atentado, ¿él te contó o no a vos?
No, él, con respecto a eso, no me había comentado.
O sea, ¿vos no sabías sobre el atentado hasta que se hizo la denuncia?
Exactamente. Yo no estaba al tanto de todo el contenido que se tenía.
Por eso es lo que me parece raro, ¿verdad? Pero bueno, como vos decís, es tu versión.
No, claro, es mi versión y eso realmente se va a poder verificar porque tiene que estar día, hora, qué día se va a tratar, ¿verdad? Eso queda todo en el grupo de WhatsApp.
¿Y recordás qué fecha te dijo tu hermano que le incluyeron a Rocío en el grupo?
Y tuvo que haber sido ya tipo, creo que habrá sido después de la segunda semana de diciembre, por ahí.
En diciembre. Porque en la declaración de la fiscalía, Canillas habla de agosto y el grupo se creó en diciembre.
Creo que en agosto lo que hay un mensaje donde a ella le habían incluido en forma particular y ya, pero creo que fue
en otro grupo.
En otro grupo y ahí salió ella otra vez, y ahí había salido. No sé si era grupo, yo creo que no sé si era grupo, lo era en forma personal que le había escrito la senadora.
Ah. Porque el grupo se creó en diciembre. Resulta que en la declaración a la fiscalía hablan de agosto. Agosto no existía el grupo de SBC Paraguay.
Lo de agosto no me consta. Yo lo que te digo es que yo sé que a ella le había llegado, había un grupo anterior, ¿verdad? O sea, no un grupo anterior, como te digo. Había un chat anterior donde ella, no sé si era privado directo con ella o era un grupo donde ella ya había salido y le hace una pregunta. No, yo no tengo nada que ver, una cosa de esa le escribe. Y la señora volvió a cometer el error al incluir en el otro grupo.
Eduardo, dos últimas preguntitas muy puntuales. ¿Vos sos buen amigo, bien amigo, íntimo amigo de Hilo Moreno, ¿verdad?
Sí, cierto.
Bueno. Y la segunda, Eduardo, pero con todo respeto te pregunto, pero ¿verdad que ser piragüe es asqueroso?
Depende en el sentido de entregar a personas como sino que me decís como un régimen dictatorial para entregar las personas para realizar algún tipo de flagelación, yo te diría que sí, pero acá nosotros estamos haciendo una denuncia seria, o sea, o se hizo una denuncia seria.
No te pregunto por el caso particular, te pregunto el concepto de piragüe, pero o sea, asqueroso, de verdad.
No, pero ¿a dónde querés llegar con eso?
Quiero llegar, Eduardo, a que lamentablemente se están publicando audios y chats que indican que el gobierno al que vos pertenecés está metiendo piragüe en todos los grupos.
No, discúlpame, ahí está. Yo no sé si no entendí lo que te dije, Enrique. El error al incluirle fue un error de la administradora del grupo.
Por eso te aclaré que yo no estoy hablando de eso.
Que haya salido todo esto, ¿verdad? Tener que llamarla a decir, y que ella haya dicho esto, ¿verdad? Uh-huh. Aparte, discúlpame, Enrique, si el tema piragüeteado, ¿verdad? ¿Acaso no hay audios, inclusive? ¿Puedo dar nombre, ¿verdad?
Sí, pero por supuesto.
¿Te acuerdas del caso de Nick Hutter, por ejemplo, que incluyó algo en el grupo y después era contra San Emilio Pegaré?
Sí, y claro, y para mí por lo menos está mal también eso.
Cuando uno hace en las redes sociales, es lo peligroso en las redes sociales, ¿verdad? Y los temas que uno aborda en las redes sociales es lo peligroso. Ese es el tema ahora, ¿verdad? Y a lo mejor uno no puede estar, ya hay que tener los cuidados correspondientes, ¿verdad? Pero yo también te digo, o sea, si fuese al revés, si el grupo oficialista hubiésemos tenido un grupo de ese tipo, de esa naturaleza, y nosotros y hubiésemos dicho, en este grupo nosotros vamos a tentar y vamos a quitarle por la forma torcida a Robert Acevedo, vamos a tentar contra él, vamos a hacerle tomar esto, aquello, seguro que estábamos todos imputados ya ahora.
Uh-huh. Y bueno, yo creo que vos te vas a salvar de esta imputación, pero Luis Canilla no.
Por suerte él tiene más plata que yo también.
Pero
además, viste la publicación de última hora, ayer me dejaron de ventaja, pues.
No,
que menos gana, yo estoy a punto de protestar ya.
No, tranquilo. Un abrazo, Eduardo. Muchas gracias.
Dale, gracias Enrique, chao, gracias a Carlos y también a Gladys.
Gracias. Eduardo González, gracias. Apoderado de ANR.
Bueno, esa es tu opinión, y claro que es mi opinión, yo lo digo con mi voz, no estoy.
Yo quiero